Vamos a hablar de economía, por eso estamos en contacto con Martín Calos, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Martín, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Buen día, Maxi, Natalia, ¿cómo están?
Buen día.
Bien, bien, gracias por estos minutos. Bueno, una situación que nos tiene a todos expectantes, de alguna manera, pensando en la economía cotidiana, ¿no? Seguramente que en el nivel macro pasa otra cosa, pero estamos todos expectantes, ¿no? Para ver si se cumplen los anuncios del gobierno de que empiece una reactivación, de que empecemos, aunque sea lentamente, a disfrutar de algún brote verde, y o si ocurre lo que estiman algunos sectores, más alejados de las ideas del gobierno, que dicen, no, esto va necesariamente al fracaso. ¿Qué estás viendo vos de la marcha de la economía en estos primeros 10 meses de gobierno de Javier Milei?
Bueno, a ver, te separo esto en las perspectivas de si hay fracaso o éxito a futuro y si hay reactivación. Son dos cosas distintas, porque también depende cómo lo midas. Y lo resumo así. ¿Fracaso o éxito medido por quién? Porque claro, el gobierno va a medir su éxito o su fracaso por la inflación, no por la actividad. Uh-huh. Y está muy claro esto. Claro. Está priorizando que la inflación baje y podemos entonces discutir si la inflación va a bajar o no con las medidas que tomó el gobierno hasta acá. Pero el nivel de actividad del gobierno no le importa. Es secundario, absolutamente secundario. El desempleo, el nivel de actividad, el ingreso de las familias, son variables que para el gobierno son secundarias. Cree que, en todo caso, llegará una mejora si es que logra su primer objetivo, que es bajar la inflación. Uh-huh. Entonces, habiendo separado eso, ¿no?, como objetivo político que se trazó el gobierno de Javier Milei, entonces sí, te puedo decir, bueno, no, la reactivación no está a la vista.
Claro.
Digamos que es cierto que se tocó piso, al menos por ahora, si no hay nada nuevo bajo el sol en los próximos meses, la economía debería haber dejado de caer.
Claro.
Y acá hay que distinguir dos cosas siempre. Hubo quienes dijeron que tocamos piso en mayo, en junio. Nosotros desde Épica Consultores, que es la consultora que yo dirijo, uh-huh, dijimos que no, que en ese momento no había tocado piso y que no estábamos comiendo un promedio como representativo del total. ¿Por qué? Porque lo que estaba subiendo efectivamente era el total de la economía, pero muy empujado por tres sectores que ya venían creciendo de antes, que es el agro, que venía rebotando por la sequía, después de tres años de sequía, ¿no? Uh-huh. El minero y el hidrocarburífero. Dos sectores, el minero y el hidrocarburífero, que venían creciendo de años pasados, Vaca Muerta, los yacimientos mineros, eso no dependió nunca de la, digamos, no cambió nunca ni con la política económica ni de Alberto, de Massa, de Milei, siguen creciendo. Ahora, todo el resto de la economía, que es, fíjate vos, pacientes, esos tres sectores que te digo tienen mucha orientación a la exportación, pero los sectores que le venden al mercado interno, construcción, comercio, industria, todos los demás servicios, seguían cayendo hasta los datos ahora de julio-agosto. Entonces ahora sí tocamos piso. Pero ahora viene la segunda pregunta, que es, ¿y ese piso? ¿Va a haber una recuperación? Y yo lo que digo ahí es, lo que decimos desde Épica, es un piso pegajoso. Va a costar mucho levantar. No es que no vaya a haber algún rebote un mes, va a levantar un poquito, pero le va a costar mucho. No es que va a hacer un
déjame interrumpirte.
O una recuperación en B corta, como decía Milei.
Déjame interrumpirte, Martín, porque, a ver, quiero volver al principio. Decías, bueno, el gobierno se aferra o va a medir el éxito de su gestión económica, al menos en la primera parte, respecto a la inflación. Digo, como Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa, el gobierno va a decir, con la inflación baja se come, se cura y se educa. La idea de que una inflación baja es condición suficiente y necesaria para todo lo demás, ¿no?
Claro. Esa sería. Y a esta altura yo te diría, mirá, creo que en Argentina está claro que de estos niveles de inflación bajarla es absolutamente necesario.
No, claro,
es,
estamos de acuerdo.
Por algo como sociedad también se votó a Javier Milei, que puede decir muchas barbaridades, puede decir muchas cuestiones que son maleducadas, puede decir cosas que como economista no tienen ningún sentido, pero el tipo promete bajar la inflación. Y en principio trazó un relato en estos primeros 10 meses de su gobierno donde lo estaría logrando. Pero fíjate qué pasó. Primero la subió a 25%. Ojo, esto era lógico. Vos siempre que quieras empezar un plan de estabilización, al principio.
Pero déjamelo en claro. El 25% es de Javier Milei, ¿no? ¿Por qué te lo pregunto? Porque viste que...
¿Por qué le quiere echar la culpa a Alberto Fernández?
Claro, pero totalmente.
Está bien, eso es política.
No, ni hablar, pero no está mal poner las cosas en claro, ¿no? Digo, el gobierno de Alberto Fernández venía desastrosamente mal desastre. Sí, claro. Era un desastre. Pero ese 25 de diciembre, del cual después Milei dice, no, bajamos la inflación desde el 25. No, primero la subiste y después la bajaste, pero ese 25 es de todo de Javier Milei.
Y sí, porque el que devalúa es Caputo cuando entra al Ministerio de Economía, y eso es lo que te lleva la inflación a 25. Claro. Vos podés decir, bueno, yo ya venía con 6% de inflación todos los meses, y eso era de Alberto Fernández. Uh-huh, y sí, y entonces había que hacer algo, y ahí es donde yo te digo, ojo, no es que, bueno, pero es un problema ese 25%. No, cualquiera que hubiera querido hacer algo con la inflación empezaba subiéndola. Claro. ¿Por qué? Porque tenías que acomodar algunos precios. Uno importante para acomodar era el del dólar.
Claro.
Después tenés las tarifas, otro precio importante. No podíamos tener tarifas tan bajas. No las podemos tener. Todavía le queda recorrido a las tarifas para subir, lamentablemente. Muy el problema, y acá viene una de mis grandes discrepancias con Milei, es que Milei supone que hay un tercer precio que no solo para él no estaba atrasado, para mí sí, sino que hay que atrasarlo más, que es lo que viene haciendo Milei en su gobierno, que es el salario.
Salario, claro.
Milei viene pretendiendo que el salario argentino es muy caro. ¿Por qué? Y bueno, porque él se para del lado de las empresas y prevé y mira y dice, bueno, es el costo laboral. Para una empresa, el salario es costo laboral. Uh-huh. El salario argentino ya está entre los más bajos de América Latina, después de haber sido siempre, históricamente, el salario más alto de América Latina. Pero en los últimos 10 años se ha deteriorado mucho.
Sí.
Y digo 10 años porque en verdad la caída empieza con Macri, ni bien asume Macri. Y alguien podría ir más atrás del tiempo y decirme que en los últimos 50 años se ha deteriorado mucho y yo voy a estar de acuerdo. Pero bueno, desde el 75 para acá. Pero vuelvo a lo concreto actual, efectivamente Milei sube la inflación, que era algo que uno podría decir, bueno, empieza un plan de estabilización.
Claro, claro.
Sí, pero. Yo creo que Milei identifica muy bien el problema fiscal y el problema monetario, los corrige así, con motosierra, a lo bestia, sin mirar a quién. Y ahí es donde entonces el grueso, o un tercio de todo el ajuste cae sobre los jubilados, ¿no? Uh-huh. Otro tercio cae sobre la obra pública y las transferencias a las provincias. Y ahí tenemos que discutir el modelo de país a futuro, porque sin obra pública no vamos a ningún lado. No hay productividad. Pensá hoy en las rutas que tenés rotas en el norte del país.
Bueno, está pasando con el anuncio que va a haber cortes de luz. Digo, los cortes de luz van a ser parte porque se suspendió toda obra en toda obra que tenía que ver con la distribución de energía.
Sí. Hace 2 meses el gobierno canceló una licitación ya hecha, ya firmada, las empresas tenían que empezar nomás, y la canceló porque no quería gastar esa guita. Bueno, eran obras para que tengamos más electricidad dentro del país. Entonces, hace 2 meses hizo eso y ahora dice vamos a hacer cortes programados. Y bueno, esto es parte de ese exceso de ahorro que está queriendo hacer Milei, claro. O mejor dicho, de la priorización, porque no te hace esa obra, pero te quiere comprar helicópteros para la Armada.
Exacto.
Yo entiendo que las Fuerzas Armadas necesitan también recomponerse, pero la prioridad ¿cuál es? ¿Que tengamos electricidad o que tengamos helicópteros? Es una discusión que creo que no se está dando bien. Ojalá la demos ahora, como sociedad, en el Congreso de la Nación, cuando se debata el presupuesto, y están en el presupuesto 2025, la compra de helicópteros, el refuerzo de la capacidad submarina del país, todas cosas que nadie va a decir, che, esto no hay que hacerlo. La pregunta es, ¿esto hay que hacerlo ahora? ¿O conviene reforzar la generación y distribución de electricidad a las familias y a las industrias? Bueno, dicho eso, en ese panorama, lo que se planta Milei con su idea de ajuste fiscal, que lleva entonces a un ajuste monetario, y esas dos cosas eran necesarias. Discutimos cómo, pero el objetivo estaba bien, ¿sí? Bien diagnosticado. No alcanzan esas dos cosas para tener un plan de estabilización. A Milei le falta, y esto no es una cuestión ideológica, o mejor dicho, para Milei es ideológico, él no cree en la política productiva. Lo he dicho mil veces. Y si te fijas, la única política productiva que ha mencionado, de la cual ha hablado, que ha hecho Milei en estos 10 meses, es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es lo único. No hay desafío a que alguien me nombre otra política relevante que tenga que ver con la producción, las empresas, el empleo. No hay. Entonces, el problema que tiene Milei es que, por su ideología, identifica muy bien algo que los gobiernos anteriores se habían negado a hacer, que era un equilibrio fiscal y monetario, pero no ve que también hace falta una política productiva, una política de ingresos, una política de precios. Y lo de precios, cada quien podrá decir si le gusta más o menos, pero el propio Milei, cuando le libera los precios a la medicina prepaga y un mes después dice, che, mejor no se lo liberemos. Claro. Está haciendo política de precios, solo que lo hace forzado por la realidad y no porque crea que hay que hacerla. Y la verdad es que hay que hacer algo para que los precios vayan acomodándose. Como Milei no ve, por su ideología, por su dogma, que le falta la otra mitad, hizo muy bien una mitad y le falta la otra, es que la inflación no logra bajar de este piso, que ahora está en 4%, probablemente esté en 3% en los próximos meses, pero no va a bajar de ahí, de 3-4% mensual, y eso es una lástima, porque, claro, viste, cuando decís, falta un poquito, y no lo hacen por ideología, y eso es a mí me da mucha lástima, porque es una picardía desaprovechar esta oportunidad histórica para finalmente estabilizar.
¿Y hay chances de que en este escenario, por ejemplo, el salario tenga una recuperación que no tenga que ver con una acción deliberada del gobierno? ¿Hay chance de que el plan funcione y se recupere el salario en un mediano o largo plazo?
Mediano o largo plazo, qué sé yo, viste que en Argentina nadie sabe qué va a pasar dentro de 2 meses.
Que no sean 35 años, ¿no? Como dice el presidente a veces.
Claro, bueno, no, en los próximos mes, año, yo te diría que no. Pero con una salvedad, el propio gobierno muestra que el salario privado registrado ya recuperó el nivel que tenía en noviembre pasado. Entonces dice, bueno, se hundió, pero después recuperó, estamos al mismo nivel. Lo que perdió en el medio ya está, lo perdió. Pero ahora puede comprar lo mismo que en noviembre del año pasado. Uh-huh. Ahora ese es el salario de las personas que trabajan para el sector privado y están registradas, formales, en blanco. Todo lo que es salario no registrado, privado, ¿sí? Salario público. Y todas las demás transferencias a los hogares, el Estado hace muchas transferencias a los hogares. Por ejemplo, jubilaciones. Le transfiere las jubilaciones, le transfiere la asignación universal por hijo, transfiere guita. Todo eso está deprimidísimo respecto de cómo estaba hace un año, o cómo estaba hace 5, o cómo estaba hace 10.
Sí, tampoco es que noviembre del año pasado era el paraíso de los trabajadores asalariados, ¿no?
Claro, bueno, Argentina hace mucho que no está en ningún tipo de buena situación económica. Claro. Digamos, desde la crisis que empieza con Macri, en abril de 2018, para acá no recuperamos, la verdad. Con Alberto se estabilizó un poco el salario, creció de punta a punta, de Alberto creció 0,4%, nada. O sea, Alberto no cumplió con su promesa de recuperar el salario. Pero con Macri se había hundido y con Milei se hundió de vuelta. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que tenemos un nicho de poder adquisitivo alto en Argentina. Mucha gente de lo que no se va a identificar con lo que estoy diciendo, porque hoy quien está en el 10% de mayores ingresos de Argentina es realmente gente que no es que dice, yo llego a fin de mes holgado, yo llego bien. Nadie se identifica porque con ganar 2 millones de pesos ya estás en ese 10%. Entonces, lo que pasa es que alguien dice, pero yo con 2 millones de pesos no mantengo a mi familia, tengo 2 pibes, tengo un alquiler, llego justo. Y sí, es el problema de la Argentina, que se ha empobrecido. Y la verdad, lo que nos está pasando es esto. La gente que hoy está en ese 10, 15% de más ingresos de Argentina, quizás, salvo el tope de, ¿no?, los que sí ganan mucho, en serio.
Claro.
Pero hay un porcentaje grande que no gana bien, pero está en el 10% de más ingresos.
De más ingresos,
claro. La pregunta es, ¿cómo vive el 80% que tiene menos guita?
Claro.
Y bueno, ahí tenés el 55% de pobreza que el INDEC va a mostrar esta semana cuando saque los datos del segundo trimestre del año. El INDEC va a decir, en el segundo trimestre, todavía no había terminado de empeorar la cosa, ¿sí? Esto es abril, mayo, junio, vas a estar en torno al 55% de pobreza, con los chicos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país arriba del 60% de pobreza. Hace muchos años que estamos criando generaciones de pibes y pibas en nuestro país en la pobreza. Y después nos preguntábamos, bueno, si encima le sacamos fondos a la educación pública, si encima sacamos fondos a la infraestructura, a la obra pública, a la ciencia, ¿y dónde está el desarrollo del futuro, no? Claro.
¿Vale la pena pagar este costo por un superávit fiscal rápido, tan inmediato como el que propagandiza Javier Milei?
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que sí es parte de un plan integral, y no digo un plan integral como título, sino realmente que esté pensado algo que funcione, y si funciona lo aplaudiremos. El problema es que, como te decía, si no tiene plan productivo y no tiene política de ingresos, ni para las empresas, ni para las familias, sino está pensando esa pata de la economía, porque no cree que el Estado tenga que pensarla, y ahí para mí erra, la evidencia histórica demuestra que los planes de estabilización incluyen eso. Y bueno, entonces lamentablemente lo que tendremos después es un país que no tiene un problema fiscal, que no tiene un problema monetario, pero que tiene todos los demás problemas sin solucionar. Nos vamos a quedar a mitad de camino, y es una lástima, insisto. Ahora, ¿está bien haber llegado a un equilibrio fiscal medianamente rápido? Yo creo que sí, creo que lo hubiera hecho, yo creo que lo hubiera hecho distinto, y creo que capaz no hacía falta llegar tan al cero. Con menos 0,2 estabas bien.
Sí, por eso.
Pero bueno, la verdad, ni siquiera voy a discutirlo. Está bien, vamos. El tema, insisto, es, me falta a mí, y creo que falta en términos de la evidencia histórica, una política que realmente permita estabilizar la economía argentina en todos los sentidos, no solo lo fiscal, sino también la inflación, también lo productivo, también el empleo, también en definitiva las condiciones de vida y de trabajo de todo el mundo y las condiciones de producción de las empresas. Y eso, pues hablas con las empresas, hablas con cualquier familia y te dicen, yo a fin de mes no estoy llegando.
Claro, está claro cuál es la deuda que queda al menos por ahora. Martín, gracias por estos minutos.
Un placer, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. EPIC